Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que es un libro escrito en España, año 1300 aproximadamente, no se sabe exacto el autor, se asume que fue Rav Aaron Halevi, que explica mitzvah por mitzvah, parsha por parsha, mejor dicho, en cada parasha, cuál es la mitzvah, o las mitzvahs, perdón, los preceptos que corresponden a esa parsha. Y estamos complementando esta lectura, es decir, aprendiendo cuáles son los preceptos de la Torá, al final, los famosos 613 preceptos de la Torá, complementamos esa lectura con otro libro, Mitzvot Hashem, de Rabino Steif, que explica para cada uno de los preceptos que indica el Sefer HaJinuj si se aplica o no para Bnei Noaj. Esto es lo que estamos estudiando. Y estamos en el precepto 189. Como introducción. Como introducción hay una serie de preceptos que vienen ahora, relativamente larga, sobre relaciones prohibidas. Hay varias clases en el canal de YouTube explicando cuáles son esas relaciones prohibidas, cómo se aplican, etc. Entonces hay ciertos asuntos que no voy a explicar, simplemente para no repetir 10 veces lo mismo en diferentes lugares. Lo que sí quiero explicar, y me parece muy importante como perspectiva, porque a veces la gente confunde las cosas. Muy sencillo, más sencillo de lo que parece. La perspectiva es la siguiente. Lo que vamos a estudiar son las relaciones prohibidas para el pueblo de Israel, cuáles de estas también se aplican para no judíos y cuáles no se aplican halájicamente para no judíos. Pero el punto clave de entender esto que vamos a estudiar es, nadie está diciendo, para dar un ejemplo nada más, anda a casarte con tu papá, anda a casarte con tu mamá, y casarte lo digo entre comillas, el que entiende bien, el que no entiende, otra cosa. ¿Qué va a ser? Este es el tema de que nos toca hoy, que probablemente la clase que viene también, y probablemente la siguiente también. Nadie está diciendo que esto es lo que hay que hacer. Nadie está diciendo que es una... No. Lo que estamos estudiando es cuáles son las relaciones prohibidas que la Torá aplica pena de muerte por ellas. Y cuáles son las relaciones prohibidas que la Torá no aplica pena de muerte por ellas. Pero eso no significa que todas las relaciones que la Torá no aplica pena de muerte por ellas sean deseables ni sean algo que uno debería buscar, ni como judío ni como no judío. Como vamos a estudiar, para dar un ejemplo sencillo, y esto lo vamos a ver en un rato, a medida que avancemos en la clase de hoy, un no judío podría casarse con su hija. ¡Ey! Pero es incesto y qué sé yo cuánto. Tenés razón, suena terrible. Y no soy abogado para andar diciendo si las leyes del país lo permiten o no, lo más probable es que no, pero no me interesa ni siquiera si la ley del país lo permite. Si tu mente funciona normalmente, tampoco lo vas a querer hacer. Y si tu mente está prohibida, está podrida, perdón, si tu mente está podrida, ¿qué interesa lo que dice la Toira? Si igual estás enfermo. Entonces acá estamos juzgando. Punto número uno, tomemos una persona normal. Bien. Ay, me parece asqueroso esto. ¿Qué? Borja, qué bueno. Me alegro que te parezca asqueroso, porque lo es y debería parecerte. Lo que estamos juzgando acá es, ¿hay pena de muerte o no? Eso es lo que se está juzgando. Ok, si la Torá dice que no hay pena de muerte, ¿quiere decir que lo tengo que ir a hacer? No. ¿Quién dijo que tienes que ir a hacerlo? Ay, pero la Torá dice que se puede. Sí, pero ¿sabes qué? Hay ciertas cuestiones que debemos tomar en cuenta las costumbres actuales. Debemos tomar en cuenta las leyes de un país, más allá de lo que la Torá diga o no que se puede hacer. Por supuesto que si la Torá dice que no se puede hacer, no me importa que la ley del país diga que sí se puede hacer. Porque la Torá dice que no. Entonces no lo hacemos porque nosotros buscamos, por llamarlo de alguna manera, estar bien a los ojos de Dios. Pero si la Torá dice que sí lo puedes hacer y las leyes del país dicen que no lo puedes hacer, pues entonces la respuesta es no. Pero la Torá dice que sí. No me interesa. No interesa. Si las leyes del país en donde vivís prohíben una cierta actividad, no la podés hacer. Y el ejemplo más simple, y siempre doy el mismo ejemplo porque es tan sencillo y tan claro, que asumo que todo el mundo podría entenderlo, es La Torá no habla de no pasar semáforos en rojo. Entonces yo puedo pasar semáforos en rojo. La Torá no dice que no se puede. Obviamente no tiene ningún sentido. Andá a decirle a un oficial que te detiene porque pasaste un semáforo en rojo y te quiere poner una multa, que la Torá no dice que no se puede. Ok, pero usted está manejando en la Argentina y tiene un vehículo y tiene una licencia de conductor, debería saber que no se puede pasar semáforos en rojo. Y la Torá no dice nada. Y pasarme de la velocidad. La Torá no dice nada. Ok, momentito. ¿Qué me importa? Te va a decir el oficial. Y uno está obligado a cumplir las leyes del país. Dina no me juzga, Dina, es una ley clara. Con esta pequeña introducción, vamos a tratar de estudiar cuáles son estas mitzvot, estos preceptos de las relaciones prohibidas, porque en el texto que estamos estudiando estamos en Parshat Zachari Mois, que no es la parsha de esta semana, como siempre explico, pero por las dudas para que nadie se equivoque. Estamos estudiando el Sefer Ahinuch, estamos en Parshat Zachari Mois, y ahí habla al final de la parsha cuál es toda una lista larga de las relaciones prohibidas para el pueblo de Israel. Y vamos a estudiar cuáles se aplican a judíos y cuáles se aplican a no judíos también. Y cuáles de las que se aplican a judíos no se aplican a no judíos. Y con esto vamos a estudiar y aprender varios asuntos generales, globales, en las leyes del judaísmo para los no judíos. Y de vuelta, el enfoque principal es: esto es algo que la Torá prohíbe. A mí no me importa si te gusta o no, y a mí no me importa si no te gusta o no. No me interesa, eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es: la Torá dice que está prohibido. Ok, vamos. Mitzvah número 189, después de esta pequeña introducción, pequeña larga introducción. No tener intimidad con el padre. Es decir, no te acuestes con él como te acostás con una mujer. Como está escrito, la desnudez de tu padre no revelará. Y esta es una advertencia agregada a la advertencia general de no tener intimidad, relaciones con un hombre. O sea, está prohibido, y lo vamos a ver más adelante, es una mitzvah, está prohibido tener relaciones con un hombre. Pero en adición a esto, está prohibido tener relaciones con el padre. Ay, me van a preguntar algunos, pero un momentito, si por tener relaciones con un hombre hay pena de muerte. Entonces, con tener relaciones con tu padre, hay dos penas de muerte, porque es un hombre y porque es tu padre. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Te vamos a matar dos veces? De hecho, el otro libro que vamos a estudiar responde, plantea este asunto. La respuesta es muy sencilla. Para el judío, cuando se hace sin intención, no hay pena de muerte. Tiene que llevar una ofrenda. Y en este caso, por cuanto es en un mismo cuerpo, dos prohibiciones diferentes, hombre y padre, entonces tiene que llevar dos ofrendas al templo. Pero en el caso de no judío no se aplica esto, como vamos a ver más adelante. Como está escrito, continuamos con el texto de Sefer Ahinuch, como está escrito más adelante, no puedes tener relaciones con un hombre, así como te acostás, o tener relaciones con una mujer. Y también dijeron nuestros sabios, no podés revelar la desnudez de tu padre. De tu padre literalmente estamos hablando. Y ahí lo vamos a ver, este mismo detalle lo vamos a ver más adelante en el otro libro. Ok. Un segundito. El asunto de esta advertencia es algo conocido, es algo obvio, dice el Sefer Ahinuch, y no hay que ni siquiera hablar demasiado de la raíz de esto, porque esto es algo extremadamente desagradable. Y hay que alejarse de esto y alejar a las personas de esto y castigar a aquellos que transgreden este precepto. Y por eso la Torá misma aplica la pena de muerte más grave que hay para el judaísmo, para los judíos en el judaísmo. Hay cuatro penas de muerte diferentes. La más grave se llama esquila, que a una persona lo llevaban a una superficie de una cierta altura y lo empujaban para atrás, de espalda, con las manos atadas, los pies atados. El tipo caía y se moría. Y si no se moría, le tiraron un piedrazo encima, una piedra enorme encima. Y si así no se moría, lo apedreaban. Esto es esquila. Y después lo colgaban, ya muerto. Lo colgaban y después lo bajaban inmediatamente y lo enterraban en el mismo día. La cuestión es que, para no judíos, el único castigo de pena de muerte que hay es lo que se llama hereg, cortar la cabeza. De cualquier manera, es una prohibición, sea como fuere el castigo que se aplique. Ahora, si alguien va a decir, porque podría ocurrir, el rabino dijo que esto es algo asqueroso y el rabino sabe si es asqueroso o no, lo probó. La respuesta para algo así es, momentito, yo no estoy diciendo que es asqueroso desde mi perspectiva personal, por así decir, como quien puede decir, la manzana, uy, qué rico, y la naranja, asqueroso. A mí qué me importa si te resulta asquerosa la naranja. La naranja es una fruta. ¿Querés comerla? La comés. Si no querés comer, no comas. No hay una. A algunas personas le gusta y a otras no le gusta. Y la manzana lo mismo. A uno le gusta y a otro no le gusta. No cae la, por así decir, definición de decir es rico o no es rico. Sobre gustos no hay nada escrito, dice la gente. Entonces yo no estoy diciendo acá que la relación homosexual sea asquerosa, porque yo digo, ¡ay, qué asqueroso! No sé. No, ese es el punto. No me interesa si te parece asqueroso o no, o si te gusta. No me importa. Para la Toira, esto, por eso hice la introducción anterior. Para la Toira, para Dios, es un acto asqueroso. Punto. ¿Qué quiere decir punto? Pero rabino, vamos, las cosas cambian con el tiempo. No, no entendés. Justamente no. La Toira no cambia. Si para Dios, que Él es el creador de esta, llamémoslo entre comillas, máquina, esta cosa que llamamos ser humano, para Dios esto no es adecuado, esto no es correcto, entonces no interesa lo que la sociedad piense, no interesa lo que la sociedad considere hoy en día adecuado o no. Antiguamente era asqueroso, más o menos, porque había también cada uno, y hoy en día está aceptado. Y hoy en día vas por ciertos lugares, por lo menos yo puedo hablar de Buenos Aires, vas por ciertos lugares de Buenos Aires, se van de la mano, dándose besos, y no tienen ningún problema en la calle. Está. Y la gente lo ve como normal. ¿Ok? Eso es un problema, digamos, de la sociedad, pero no necesariamente para la Toira. Para la Toira no cambia. Y si Dios dice que esto no es una actitud adecuada, pues entonces no lo es. Ay, pero para la sociedad si lo es, no me importa. No me importa. Cuando lleguemos a esa mitzvah, veremos cuál es la raíz y cómo funciona y qué podemos aprender de esto o no. Que está justamente en esta parte, Bajar en Mois también. Pero ahora estamos preparándonos, introduciéndonos en todas estas cuestiones. Este precepto de no estar con el padre es una prohibición en todos los lugares, en todos los tiempos. Y el que transgrede esto y está efectivamente en intimidad, etcétera, con su padre, recibe la pena de muerte, como dijimos anteriormente, y si fue sin querer, entonces tiene que llevar un hatas, una ofrenda que se llamaba ofrenda de pecado. Esto es Sefer HaJinuj. Vamos al Mitzvah Yisrael, que justamente menciona lo que yo dije antes. Precepto número 189, no estar con el padre. Como está escrito, no podés revelar la desnudez de tu padre. Ahora bien, en el caso de Bnei Noach, la ley de la Toira es que no existe una advertencia de no estar con tu padre, porque ya está advertido de no estar con un varón. Un varón no puede estar con otro varón. Un hombre no puede estar con otro hombre. Entonces, cuando el tipo tiene intimidad con su padre, ya está teniendo intimidad con otro hombre. Y a pesar de que en el pueblo de Israel podemos dividir y decir, hay una, no, no es así. ¿Por qué no es así? Porque, como dije antes, en el pueblo de Israel, cuando es sin intención, sea lo que fuere que quiere decir, lleva entonces dos ofrendas, una porque era el padre y una porque era un hombre. Pero en el caso de Bnei Noach no se aplica esto. No se aplica. Y también en Sanedrín, en la Gemore, habla de este tema y básicamente saca exactamente la misma conclusión. Saca, perdón, la misma conclusión. Este fue precepto 189. Vamos al precepto 189. 90, no revelar la desnudez de la madre. Acá el Sefer HaJinuj tiene un texto un poquitito más largo. Vamos. Está escrito: ella es tu madre, Parshas Zachar y Mois, justamente lo que estamos estudiando. Ella es tu madre, no podés tener relaciones con tu madre. La razón de la prohibición, y esto lo va a repetir después varias veces: la razón de la prohibición de estar intimidad con las relaciones con las personas cercanas. Maimónides escribió en la Guía de los Perplejos, Moiré Nevujim, que el asunto es que la Toira aleja de las personas la intimidad en general Y solamente lo que es necesario para reproducirse o para la mitzvah. ¿Qué significa la mitzvah? La perspectiva del judaísmo es, y esto podemos discutir si se aplica a Benin o no, pero la perspectiva del judaísmo es que el hombre debe ofrecer placer a la mujer. Es una obligación, llamémoslo mitzvah. Es un versículo en la Torah, no importa, el hombre le debe varias cosas a la mujer, que en la práctica son, en el pueblo de Israel, comida, ropa y satisfacción sexual, llamémoslo así, y eso se considera una mitzvah, de vuelta, de los deberes del hombre hacia la mujer. Interesante mencionar, la mujer no tiene estas obligaciones, estoy hablando de intimidades, etcétera, frente al hombre. Podemos discutir qué pasa, y es un lío terrible en el Talmud, en el Rambam, en la Halajá, en el Shulchan Aruj. ¿Qué pasa si la mujer se niega? ¿Ok? Podemos discutir, el hombre puede ir a un Beis Din, a un juzgado, puede ser causal de divorcio, sin lugar a dudas. No es que la mujer dice que no porque hoy le duele la cabeza. Estamos hablando de negarse. Nunca. Nunca. Entonces nunca es un problema. Un causal de divorcio. Ok. Pero lo que quiero decir es, la mujer no está obligada a ofrecerle al marido placer. Y el marido sí está obligado, efectivamente, a ofrecerle a su esposa placer. Tiempo juntos, llamémoslo. Entonces, el Sefer HaJinuj está citando al Moire Nebujim, al Guía de los Perplejos. Interesante mencionar como nota que la porción de la Guía de los Perplejos del Rambam que se está citando fue y es extremadamente discutida. El Rambam, en la tercera parte del Moire Nebujim, de la Guía de los Perplejos, se ocupó de explicar las razones de cada precepto, el porqué de cada mitzvah. Y a veces trae ideas muy controvertidas, que no todo el mundo está de acuerdo, porque los preceptos de la Torá, al fin y al cabo, no son cuestiones racionales. Esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Él quiere que hagamos o que no hagamos, etc. No tiene que ver directamente con algo racional, con algo intelectual. Sea como fuere, cerramos paréntesis, el Sefer HaJinuj que está citando al Rambam y dice, de vuelta, que el asunto es que la Torá alejó la intimidad de las personas, sino que solamente se puede lo que es necesario para tener hijos o para cumplir la mitzvah que el hombre debe hacia la mujer. Y por lo tanto, la Torá nos prohíbe las relaciones con mujeres cercanas. Esto es algo global, no solamente la madre. El Sefer HaJinuj lo que trae respecto de la madre, pero estamos hablando en forma general. ¿Por qué? Porque en las mujeres cercanas, o sea, las que están literalmente cerca, como que disponibles, están más cerca, tu mamá vive con vos, tu hermana también, qué sé yo, en ellas se puede encontrar más tropiezo que en otras que no están tan disponibles porque no viven con vos, etc. Entonces la Torá agrega preceptos respecto de las relaciones muy cercanas, porque están ahí disponibles. Nachmánides, Ramban, en su comentario a la Torá, dijo otra idea. Dice que la razón por la cual, perdón, dice que la razón que trajo Maimónides, o sea, Nachmánides está criticando a Maimónides, lo hace muchas veces en su comentario a la Torá. La razón que trajo Maimónides es muy débil. Que la Torá venga a aplicar un castigo que es grave, se llama Koreis, ser recortado del pueblo de Israel, simplemente porque esta mujer está cerca tuyo. No, está disponible, mi mamá vive en casa, sí, bueno. No, dice Rambán, no tiene sentido y que te permita, por otro lado, que te case con que un hombre se case con 100 mujeres, si quiere, o con 1000 mujeres, dice Rambán, si quiere, si las puede mantener, obviamente. Entonces el Ramban, perdón, Nachmanides dice, ¿cómo? No tiene ningún sentido. Me aplicás una prohibición terrible de que no esté con esta mujer que está cerca mío, en mi madre, en mi hermana, qué sé yo. ¿Para qué? Para que no tenga muchas relaciones, pero me puedo casar con 1000 mujeres. Una para cada día del año, o varias para cada día del año. Entonces no tiene sentido, dice Ramban, Nachmanides. ¿Qué me estás diciendo? Que la idea es que no tengas muchas relaciones. Y si te casas con 1000 mujeres, vas a tener un montón. Entonces no tiene sentido. Esto es lo que dice Nachmanides respecto de lo que acabamos de citar en nombre de Maimónides. Y Najmánides dice, y estas son sus palabras. La lógica aquí es que hay un secreto de los secretos de la creación apegado al alma. Y es el secreto de lo que en Najmánides llama Ibur. Ibur literalmente es embarazada. Que esto ya lo dijimos y lo aludimos, mejor dicho, en otro lugar. Hasta aquí las palabras de Ramban. Esto es lo que dice Najmánides. O sea, Maimónides salió con una idea. Claro, la Torá te prohíbe no estar con tu mamá para que no tengas muchas relaciones. Stop. Ya está cerca, entonces es fácil. Stop. No. Najmánides dice, qué tontería, si me puedo casar con 1000 mujeres. Esa no es la razón. Y trajo una razón mística. Y por ahí es alguna cosa, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Dónde la aludió? Najmánides habla de esto ampliamente en el caso de Yehuda, en Parshat Vaishlach, Yehuda y Tamar. Hay toda una relación ahí que tiene que ver con el Ibur también, con la Neyama, con el alma, etc. Punto. Y yo, dice el Sefer Hinuch, ahora volvemos al tercer personaje, Sefer Hinuch, Maimónides y Najmánides. Yo vi que Maimónides escribió también otra lógica, otra razón más cerca del Pshat. Entonces yo voy a decir que la Toira aleja estas relaciones para que uno no sea soberbio, arrogante, algo por el estilo, que no insulte, no sea, no me sale la palabra exacta, cuando uno insulta a otro, para no tener intimidad con una mujer a quien uno debe rendirle honor. A tu madre es una mitzvah, que honres a tu madre. Y acá el tipo que dice, hey mamá, vamos, vamos todos juntos. Pero vos tendrías que estar honrando a esta mujer, no teniendo intimidad con ella. Deberías estar honrándola, porque eso es lo que la teoría indica. Cabeza de sabio, cabeza de vieja, son los 10 mandamientos. Respeta a tu padre y a tu madre. Interesante mencionar, el Rebbe tiene toda una charla muy linda, larga, sobre este tema, que Bnei Noach también se aplica el honor a padre y madre, a pesar de que no es uno de los 7 preceptos de Bnei Noach. Pero se aplica también, porque es algo racional, una mujer que te, papá y mamá, por supuesto, que te dieron vida, que te sostuvieron, que te mantuvieron, que te criaron, etcétera, etcétera, tenés que rendirles honor. Entonces, de vuelta, el Sefer Hinuch está diciendo, mira, entiendo que hay una discusión entre Maimónides y Najmánides respecto de esto, ok, yo me voy a alejar un poquitito de esta discusión y voy a citarte, él dice que lo vio en nombre de Maimónides también, voy a citarte otra idea. Más simple, una mujer que tenés que rendirle honor y gloria, cuidarla y temerla incluso, hay una mitzvah de temer a la madre, y vas a andar teniendo intimidad con ella, no es una forma correcta de comportarse. Y podemos explicar todas las relaciones prohibidas de esta misma manera, dice el Sefer Hinuch. Acá estamos hablando de vergüenza. Uno no debería ser un desvergonzado, no sé cómo se dice. Uno debería tener, ahora de lo opuesto, debería tener vergüenza. Y sería muy largo explicar todo el asunto tal y cual Maimónides lo cita. Entonces, hasta aquí es suficiente. Eso es lo que dice Sefer Hinuch. Muy bien. Cuando explica, después las leyes no voy a entrar, pero cuando explica a quién, cómo y cuándo se aplica este precepto, esta prohibición se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos, y el que transgrede esto y tiene relaciones con su madre, si lo hace a propósito, tiene el castigo más duro de la toira, Koreis es recortado, y si hubo testigos, lo apedreamos, como dijimos anteriormente. Si lo hizo sin querer, pensó que era la esposa, pero era la madre, qué sé yo. No sé cómo es posible una cosa así, pero en Talmud se discute esto muchísimas veces. Si lo hizo sin querer, tiene que llevar una ofrenda en el templo. Esta prohibición también se aplica a todos los seres humanos, dice el texto del Sefer Hinuch. Pero hay una diferencia entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones respecto de ciertas relaciones que nuestros sabios prohibieron. Ahora vamos a estudiar esto en un minuto. Paciencia, no vamos a hablar de todas estas relaciones porque son muchas y complicado, pero respecto del pueblo de Israel, nuestros sabios hicieron un cerco, esto va a ser importante, así que prestar atención. Nuestros sabios, lo repito, hicieron un cerco alrededor de las relaciones prohibidas de manera tal que uno no llegue, Dios libre guarde, a transgredir estas relaciones prohibidas. Pero el resto de las naciones solamente tienen prohibido respecto de este precepto, paciencia porque no terminamos, la madre. No quiere decir que esta es la única relación que los no judíos tienen prohibido. No, estamos estudiando un precepto. ¿Cuál es el precepto que estamos estudiando? Ay, espera, es el 190 del Sefer Ajinuj. Ah, ok. ¿Y cuál es? No tener relaciones con la madre. Ok. Los judíos, aparte, no pueden, no me acuerdo todos los detalles, pero con la abuela y la abuela de la abuela y la abuela de la abuela. No, esto no se aplica a los judíos, es con la madre el problema. Otro precepto, que vamos a seguir más adelante, también les prohíbe otras relaciones. En total son 6 relaciones prohibidas para los no judíos. Pero hay más relaciones prohibidas para los judíos, porque la Torá indica más, y más aún, hay más por un cerco que nuestros sabios hicieron alrededor de estas relaciones prohibidas. Ok, esto fue Sefer Ajinuj. Vamos a ver el libro Mitzvah Hashem del precepto 190. Escribió, dice nuestro autor, escribió el Sefer Ajinuj, que esta es, o sea, no tener relaciones con la madre, esta es de las prohibiciones, de las relaciones prohibidas que también todos los seres humanos están incluidos. Solo que en el pueblo de Israel hay un decreto con lo que se llama shniois, segundas. O sea, hay un cerco adicional. Pero el resto de las naciones, esto es parte del libro, del texto del Sefer Ajinuj, que lo acabamos de leer, el resto de las naciones no tiene esta prohibición, sino solamente la madre. Surge claramente, y esto es súper interesante, súper importante. Desde una perspectiva halájica, legal, claramente probamos, desde la perspectiva del Sefer Ajinuj que lo acabamos de estudiar, que los cercos de nuestros sabios solamente fueron dichos para el pueblo de Israel y no para Bnei Noach. Y esto no es solamente lo escribió el Sefer Ajinuj, sino que también lo escribió el Ran, Rabbeinu Nisim, en otro lugar en el Talmud. Y esto lo repetimos en muchísimas clases, que Bnei Noach no están obligados a aceptar los decretos de nuestros sabios. Hay muchos decretos de nuestros sabios. Un ejemplo que es interesante para tener en cuenta, bendiciones antes, agreguemos también para que esto requiere más explicación técnica, pero y después de comer, antes y después de comer. ¿Por qué los judíos bendecimos la comida antes y después de comer? Antes de comer es un decreto rabínico. Después de comer, solamente el decreto bíblico, solamente se aplica a los judíos por comer pan y por satisfacerse después de comer pan. Después podemos discutir temas técnicos para los judíos, no importa. Pero para los no judíos no hay ninguna mitzvah, no hay ninguna obligación de recitar bendiciones antes de comer. ¿Es adecuado? Sí, 100%. ¿Podemos decir que un no judío está obligado? No. No podemos decir que un no judío está obligado. ¿Pero es correcto? Sí. Hay que entender, es fundamental esa diferencia entre correcto, adecuado, más aún, parte del servicio a Dios. Porque cuando uno bendice, en términos bien sencillos, está agradeciendo a Dios por el alimento que tiene antes de comerlo. Y agradece a Dios, después de comerlo y beneficiarse, agradece a Dios por el alimento que comió. Entonces, ¿es correcto? Sí, claro, es parte del servicio a Dios. ¿Están obligados los no judíos a bendecir? No. No es una obligación. ¿Por qué no? Lo acabamos de estudiar. Lo dice el Sefer Ajinuj, en la Mitzvah 190, que los no judíos no están obligados en los decretos rabínicos. Él lo mencionó en el contexto de las relaciones prohibidas adicionales, que nuestros sabios hicieron un cerco alrededor de las relaciones prohibidas, etc. Y lo dice el Ran también en otro lugar. Y el libro Mitzvos Hashem cita a ambos y dice, ¿esto es así? Efectivamente es así. Ahora bien, continúa el texto, no terminamos. Anteriormente escribí que tiene sentido decir que por cuanto las relaciones prohibidas los seres humanos, por naturaleza, las desean. Y uno podría pensar, pero aquí, a mi mamá no deseo. Y sí, pero la vecina sí. No, pero está casada con otro tipo. A mí qué me importa. La deseo igual. Ok, ahí tienes una relación prohibida que la gente las desea igual. Estén bien o no estén bien. Entonces, esto es lo que dice el Sefer Mitzvot Hashem. Tiene sentido decir que los no judíos también deberían tener un cerco alrededor de sus relaciones prohibidas, de manera tal que nunca lleguen a transgredirlas. Esto lo estudiamos también, si no recuerdo mal, en la clase pasada, en donde se habló de no dar la mano, no dar un beso a la mujer del otro, etc. ¿Por qué? Y porque empieza así, empieza con una mano, con un beso, con un abrazo, y termina, anda a saber dónde. Sin embargo, de vuelta, a pesar de que tendría sentido decir que los no judíos tienen que aplicar un cerco alrededor de sus relaciones prohibidas para no llegar a transgredirlas. Sin embargo, en este caso específico de las relaciones que nuestros sabios prohibieron para los judíos, ahí es diferente. No corresponde que los no judíos las cuiden también. ¿Por qué? Porque solamente es algo estricto que nuestros sabios prohibieron ciertas relaciones. No vaya a ser que uno llegue a la prohibición bíblica puntual. Y este decreto, nuestros sabios solamente lo hicieron para los judíos y no para los no judíos. Pero la realidad, y esto lo mencionó antes, es que el mismo concepto se aplica ampliamente a todos los decretos que nuestros sabios hicieron y dijeron. Otro ejemplo sencillo, Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de las velitas y los judíos prendemos velitas porque el segundo templo y bla, bla, bla. No voy a hablar de toda la historia de Hanukkah ahora. ¿Los no judíos están obligados a prender velitas en Hanukkah en el mes de diciembre? La respuesta es no. Ay, pero yo quiero prender velitas porque me encantan las velitas. Prende todas las velitas que quieras. Pero no es una mitzvah, un precepto que los no judíos enciendan velas de Hanukkah, es algo rabínico, y no están obligados los no judíos en los asuntos rabínicos. Y ya explicamos la fuente, cómo funciona, de dónde viene. No es así. Ahora, si un no judío quiere prender la velita de Hanukkah, lo puede hacer, pero no puede recitar la bendición. Porque la bendición menciona el nombre de Dios, diciendo que uno fue mandado y ordenado a encender la vela de Hanukkah. No, si no fuiste mandado y ordenado, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahora bien, continúa el texto del Mitzvah Sashem. Bnei tienen pena de muerte si tienen intimidad con su madre de alguien que la violó. O sea, Dios libre y guarde, un hombre violó a una mujer y esa mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Para este hijo decidió tener relaciones con su madre. O sea, no es su madre porque estaba casada con su padre y hicieron una fiestita y les tiraron arroz en el registro civil. No, fue una violación, Dios libre y guarde. Pero no deja de ser su madre. Fíjate en el Rambam. Ok, y en el Minhag Shinuj que escribió que a pesar, otro asunto más, muy interesante. Difícil de enseñar, pero me parece que es importante y es lo que estamos estudiando. A pesar de que en el pueblo de Israel, ¿qué es lo que define una relación íntima? ¿Cómo se define en términos de edad? De él y de ella. ¿Cómo se define como relación íntima? Cuando el niño tiene por lo menos 9 años y cuando la niña tiene por lo menos 3 años. Ahí se considera una relación. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que critica el judaísmo, burros, gente que no entienden, la gente tiene la cabeza podrida, ese es el problema. Para castigar con pena de muerte a una persona por haber tenido una relación con alguien, por ejemplo, un hombre, Dios libre y guarde, viola a una mujer, para castigarlo, decimos que el castigo se aplica a partir de que la mujer tiene 3 años para arriba. De 3 años para abajo no se aplica el castigo. ¿Eso quiere decir que está bien? No. De ninguna manera. A nadie se le ocurre decir una cosa así. Solamente los que critican al judaísmo sin saber nada y sin tener conocimientos de absolutamente nada. No, en ningún momento está bien. Pero ¿cuándo se aplica el castigo? El castigo se aplica cuando la niña tiene a partir de los 3 años. Y si hay un tipo, un hombre, imagínense que hay que tener, qué debería tener en el cerebro esta persona, no sé, pero le parece interesante una nena de 1 año, 2 años, hasta 3 años, 4. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Cómo eso te parece interesante? No entiendo, pero eso es mi problema, que yo no lo entiendo, o quizás mi cabeza no está tan podrida como yo pensé. Pero sea como fuere, el castigo, este es el punto, el castigo se aplica a partir de esa edad. Ahora, el Rambam dice claramente, y está en el Shulchan Aruch también, en otra forma, pero si el Beis Din, si un juzgado ve adecuado castigar a alguien con algún castigo ejemplar, porque el juzgado considera, el juzgado rabínico considera que la gente puede malinterpretar el hecho de que un hecho determinado no fue castigado, entonces puede, si el juzgado considera que se debe castigarlo, puede hasta matar al tipo. Literalmente. Hoy en día no se aplica, porque no tenemos un juzgado mayor, no tenemos Yerushalayim, no tenemos el templo. Ok. Pero si un juzgado decide, juzgado rabínico, hoy en día decide excomulgar a una persona, decide apartar a esa persona de la comunidad, etc. Y en Israel incluso tienen, en la tierra de Israel tienen incluso otras herramientas de poder también. Si el juzgado, porque es un país que tiene algunas leyes que tienen que ver con el judaísmo también. Es complejo y no voy a entrar en eso ahora, pero sea como fuere, si el juzgado decide castigar a una persona, lo puede hacer. Tiene ciertas herramientas de poder para ponerlo en la cárcel. Por ejemplo, si no quiere entregar un divorcio. Pero no voy a explicar todo el asunto ahora porque no viene al caso. Lo que quiero decir con todo esto es, en ningún momento está bien una violación. En ningún momento está bien una relación de intimidad con un niño, con una niña. Está mal. La pregunta es, técnicamente hablando, ¿a partir de qué momento se aplica el castigo? ¿A partir de que la niña tiene 3 años para arriba? ¿O un niño tiene 9 años para arriba? Ok, esto es respecto del pueblo de Israel. Pero en el caso de Bnei Noach no fueron dadas las medidas. Este es otro de los conceptos súper interesantes que aparecen en la clase de hoy. Todos los lugares en donde la Torá aplica una cantidad, una medida determinada para una mitzvah, para un precepto, esa medida solamente se aplica al pueblo de Israel, a los judíos. Esa medida no se aplica a no judíos. ¿Y cuál es la medida que se aplica a no judíos? Esto lo hizo el Rambam varias veces. Israel. Las medidas solamente fueron dadas para el pueblo de Israel. Continúa nuestro texto. Para Bnei Noach no fueron dadas las medidas, sino que todo depende de das, comprensión. ¿Cuál es el nivel de conciencia que la persona tiene? Por lo tanto, escuchen estas palabras, son duras. No hay ninguna diferencia entre menos de 9 años o menos de 3 años. De cualquier manera, si el niño o niña tienen comprensión de lo que están haciendo, entonces reciben pena de muerte. Y el adulto también va a recibir pena de muerte. Muerte, por supuesto, dependiendo del caso, no es tan sencillo. Todos estos asuntos tienen que ver con shiurim, con medidas. La gente utiliza la palabra shiur para decir, sí, la clase de Torah que dio el rabino tal. Sí, pero técnicamente hablando, shiur significa medida. Como medida de largo, medida de ancho, lo que sea. Y los shiurim, las medidas no fueron dadas, saben, y no hay. Por eso, Maimónides escribe en las Leyes de Reyes, capítulo 9, ley 6, si no me equivoco, que es lo que cita acá. Maimónides escribe que un no judío que tuvo relaciones con un hombre lo matamos antiguamente, hoy en día no se aplica, ya lo mencioné, incluso si tuvo relaciones con un niño. ¡Ey! Pero en el pueblo judío es a partir de los 9 años. Jeje, no, no, no. Dijimos, los shiurim y las medidas no tienen que ver con Bnei Noach, solamente se aplican al pueblo de Israel. Esto fue mitzvah número 190. De esta mitzvah sacamos dos asuntos generales fundamentales respecto de las leyes de Bnei Noach. Asunto. Segundito. Ok. Asunto general número uno es el concepto de que las leyes rabínicas solamente fueron dadas para los judíos, no para los no judíos. Asunto general número dos, las medidas que la Torá explica fueron dadas para judíos, no para no judíos. Vamos a la mitzvah número 191. No tener relaciones con la esposa del padre, aunque no sea tu madre. Ese es el título de la mitzvah. Como está escrito, la desnudez de la esposa de tu padre no revelarás. La raíz de este precepto es, como ya escribí anteriormente, respecto de las relaciones cercanas. O sea, en la mitzvah anterior escribimos esto. Y además podríamos decir que la razón de esto es porque es una falta de respeto entre las... Para tu padre, perdón. Es una falta de respeto a tu padre. Y ya escribimos que uno debe respetar a sus padres porque es un precepto entre los 10 mandamientos, cabeza, sabiduría, cabeza y meja. Respeta a tu padre y a tu madre. Entonces, lo que está diciendo el texto es: hey, anduviste con tu madre o con la esposa de tu padre, aunque no sea tu madre, es una falta de respeto al padre. En el mundo del pshat, en el mundo del sentido literal. Ahora, más adelante, en las leyes de este precepto, que en general no lo leemos, pero en este caso vale la pena, dice, esto es de las prohibiciones que también todos los seres humanos están incluidos. O sea, no estar con la esposa del padre, aunque no sea tu madre. Pero hay una diferencia entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones. En el resto de las naciones, solamente se llama la esposa de tu padre si tu padre tuvo intimidad con ella. Esto es para los no judíos. Pero en el pueblo de Israel, incluso si todavía no tuvieron intimidad, solamente hubo kiddushin, hubo un casamiento, pero es decir, desposar sin todavía haber tenido intimidad, no se llama la esposa de tu padre. Esta prohibición se aplica en todos lados, se aplica en todos los momentos, y aquel que transgrede y tuvo intimidad con la esposa del padre, si lo hizo a propósito y no hubo testigos, recibe koreis, recibe ser recortado del pueblo de Israel. Y si lo, es un castigo que solamente se aplica a judíos. No existe koreis para no judíos. En todos los lugares en la Torá donde aparece la palabra koreis, siempre habla de su pueblo. Pueblo, el pueblo de Israel, de Israel, del pueblo. Siempre menciona algo por el estilo. Quiere decir que solamente se aplica a judíos. Y si hubo testigos y hubo advertencia, la persona va a recibir ser apedreado. Y si fue sin querer, entonces tiene que llevar una ofrenda al Beis Hamikdash, al templo. Ok, vamos a la mitzvah número 191 en el libro Mitzvah Hashem. También aquí escribió el Sefer Ajinus que todos los seres humanos fueron mandados en esta mitzvah, como ya explicamos, está explicado ampliamente en Sanedrin, en la Gemore. Pero, como dijimos anteriormente, hay una diferencia. Para el resto de las naciones, la esposa del padre tiene que ver con una intimidad. O sea, ¿cómo se consuma un matrimonio no judío? A través de intimidad, solamente. Podés hacer todas las ceremonias que quieras, tirar cosas al techo, hacer lo que quieras, comida, no interesa. ¿Cuándo decimos que una persona, un hombre, está casado con una mujer? Cuando tuvieron intimidad. Y en el pueblo de Israel, no. Hay un paso anterior a la intimidad que se llama kiddushin. Kiddushin significa literalmente desposar. En el Minhas Hinuch, que es un comentario del Sefer Hinuch complejo, escribió que en el caso de no judíos, incluso si tuvo intimidad, el no judío, esto es interesante, él lo va a rechazar, pero es interesante como concepto. El Minhas Hinuch escribe que si un no judío tuvo intimidad con una mujer que para él está prohibida, por ejemplo, el tipo tuvo intimidad con la esposa de su padre, dijimos que está prohibido, ¿sí? Tuvo intimidad con la esposa de su padre. Dice el Minhas Hinuch, un comentario, que se volvió su esposa. Se volvió su esposa. y otro que tenga intimidad con ella, entonces el otro está teniendo intimidad con una mujer casada. Pero el Mishnah Lemelech, otro comentario, tiene dudas sobre esto. No está tan convencido. Y trajo ahí, en su comentario, de los sabios de Ashkenaz, de Alemania, que ellos dicen que no la adquiere, igual que en el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Acá estamos, son dos personajes discutiendo sobre este asunto. ¿Cuál es la discusión? ¿Qué pasa cuando un no judío, legalmente hablando estamos hablando, legalmente hablando, qué pasa cuando un no judío tiene intimidad con una no judía? ¿El acto de la intimidad la adquiere como esposa o no? Dijimos anteriormente que sí. Ah, ok, en el pueblo, los no judíos, el casamiento se consuma y realmente significa un casamiento cuando hay intimidad. Perfecto. ¿Qué pasa cuando hay intimidad con una mujer prohibida? Esta es la pregunta. ¿Qué pasa cuando hay intimidad con una mujer prohibida? En el caso del pueblo judío, hay una regla respecto de esto. En kiddushin toivsin varayos. La intimidad no consuma un matrimonio en las relaciones prohibidas. Si un judío, Dios libre y guarde, tuvo relaciones con su madre, Dios libre y guarde, no hay kiddushin ahí. Aunque no exista más el padre, aunque el padre ya se ha muerto, no importa. No existe kiddushin, no existe haber desposado a su madre. ¿Por qué? Porque están en una relación prohibida. Esto es lo que se está discutiendo entre Minhas Chinuch y el Mishnah Lemelech. Estos dos personajes que no importan ni quiénes eran. Ahora bien, el Minhas Chinuch escribe que aquello que decimos que no, en el judaísmo no hay consumar un casamiento con una relación prohibida cuando hay un castigo determinado. Esto se aprende de un versículo. Pero ese versículo está hablando del pueblo de Israel. Y no podemos tomar ese versículo para aplicarlo también a no judíos. Entonces aquí él no presentó una conclusión del asunto. Simplemente está presentando las diferentes opiniones que hay. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es muy sencillo. Obvio que está prohibido igual. Esto, por eso yo dije la introducción al comienzo. Está prohibido igual. La gran pregunta acá es, bueno, ¿hay que hacer un divorcio o no? Porque hoy en día no tiene pena de muerte. Ok, tiene pena de muerte, mejor dicho, pero no la vamos a aplicar, porque no hay cómo. Entonces, ¿hay que hacer un divorcio o no hay que hacer un divorcio? Esto es lo que están discutiendo estos comentaristas. Ahora bien, la mujer de tu padre, aunque no sea tu madre, está prohibida incluso después de la muerte del padre. No puede tener intimidad, no se puede casar con ella, ni tiene intimidad con ella. No, 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 nada por el estilo. Ay, perdón. Última mitzvah del día de hoy, 192. No revelar la desnudez de la hermana. No importa cómo esta mujer es tu hermana. Explica el Sefer Ahinuch. No revelar la desnudez de tu hermana, tanto si es tu hermana de tu padre solamente, o tu hermana de tu madre solamente, o, por supuesto, de los dos, o si es tu hermana porque tu padre violó una mujer, o la forzó a esa mujer, es una violación, y entonces tuvo una hija y es tu hermana. O si es tu hermana porque tu madre fue promiscua con otro hombre, aunque no es su marido, y tuvo una nena, es tu hermana igual. Sea como fuere el lado, es tu hermana y está prohibido, dice el Sefer Ahinuch. Ahora bien, si esto es así, que sea cual fuere la relación de cómo llegó a ser tu hermana, del padre, madre, no interesa cómo, es tu hermana y está prohibido. Estamos hablando de judíos, paciencia. Si es así, ¿qué es esto que dice la Toira? La desnudez de la hija de tu... Erbas bas eyes abija, lo dice Gale. ¿Por qué la Toira dice la desnudez de la hija de la esposa de tu padre? Eso es lo que dice la Toira. La desnudez de la hija de la esposa de tu padre no puedes tener. Entonces, ¿por qué es necesario este versículo? Ya sabemos que está prohibido, porque es tu hermana, sea como fuere. Si ya dice en otro lado, tu hermana, el versículo dice, ajois, tu hermana. Entonces, ¿para qué es necesario la desnudez, que está prohibido tener intimidad con la hija de la esposa de tu padre? En realidad, dice el Sefer HaJinuj, este versículo de la hija de la esposa de tu padre y la prohibición solamente fue dicho para separarla y nombrarla como una prohibición por sí misma. Y como vamos a escribir más adelante, que es en la Mitzvah 196, que no la vamos a ver hoy, la vamos a ver la clase que viene, surge entonces que aquel que tiene intimidad con su hermana, que además está, es la hija de quien está casada con su padre, está haciendo dos prohibiciones. Por alguna razón, la sabiduría divina quiso separar estas dos prohibiciones para quien las transgrede sea doblemente castigado. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Ya escribimos respecto de la desnudez de tu madre aquello que nos parecía, que es lo mismo que dijimos anteriormente. Maimónides y Nachmanides, ya lo estuvimos anteriormente, si la pueden tener muchas relaciones, si es porque es un secreto místico, o si es porque hay que tener respeto y vergüenza de este tipo de mujeres. Vamos al Sefer Mitzvot Hashem, muy cortito. Bnei Noyach también tienen esta prohibición de la hermana, solo que hay una diferencia entre judíos y no judíos. No hay prohibición sobre los no judíos, sino solamente la hermana de parte de la madre. Pero no hay prohibición en la hermana de parte del padre. El judío tiene prohibido, como ya dijimos, de todos lados, como sea, está prohibido la hermana. Ahora, para terminar, digamos, porque este es todo el texto que trae el Mitzvot Hashem. Como dije en la introducción, empezamos de una manera y termino de la misma manera. Esto no está diciendo, señores, vayan todos a casarse con sus hermanas. No. No está diciendo eso. Estamos juzgando cuál es la relación que lleva a una pena de muerte. Ay, hoy no la podemos aplicar. ¿O qué? No la vamos a aplicar. Pero no deja de ser una prohibición de la toira. Para la toira, el no judío tiene prohibido casarse, el hombre no judío tiene prohibido tener intimidad, ponele, con la hermana de parte de la madre. Esto se aprende de un paso que de Abraham. Cuando Abraham estaba presentando a Sara, dijo que esta es mi hermana, sí, porque es mi hermana de parte de mi padre y no es mi hermana de parte de mi madre. Y por eso me casé con ella. Abraham lo dice así literalmente. Quiere decir que está prohibido la hermana de parte de del padre, perdón, para Bnei Noyaj. La hermana de parte del padre está prohibida. La hermana de parte de la madre no está prohibida. Por eso Abraham se casó con Sara. Y repito, no quiere decir que hay que hacer este tipo de casamientos. La pregunta acá es, ¿cuál es la intimidad que lleva a una pena de muerte? Esta, la del padre y no de la madre. Eso es todo. Nadie está diciendo si es lindo o no lindo, bueno o no bueno, nada por el estilo. Solamente estamos tratando de saber cuál es la voluntad de Dios. Muy bien. Vamos a las preguntas. Darío, muchísimas gracias por el apoyo. Mari Ross también. Debe ser retarde en Alemania. Oscar Martínez, desde Chile. A ver, hay una pregunta de Marcela. Una consulta. Entonces, ¿un hombre judío puede tener intimidad con una mujer soltera aunque él esté casado? No. La respuesta es no. Si se supone que tiene que satisfacer a su esposa. No, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estás mezclando dos temas, Ivón. Marcela, perdón. Ah, era Marcela Ivón. Ok. Estás mezclando dos temas. Vamos a... Hay que separar estas dos cosas. Está bien la pregunta, pero son dos temas diferentes, independientes. Por un lado, tomemos un matrimonio normal, común y corriente, hombre, mujer, se quieren mucho, etcétera, etcétera. El hombre está obligado a satisfacer a su esposa. Punto. La esposa no está obligada a satisfacer a su marido. Punto. Y ya dijimos que si se niega, etcétera, que podemos discutirlo, pero no hay una obligación de satisfacerlo. Ok. Dicho esto, vamos al segundo paso. Bíblicamente hablando, un hombre podría casarse con más de una mujer. Hoy en día no se hace esto por varias razones. Para el mundo ashkenazí, que vienen de los judíos de Europa Oriental, llámese Alemania, Rusia, Polonia, Hungría, Rumania, todos esos lugares, Ucrania, está prohibido casarse con más de una mujer. En adición a esa prohibición que la Toira, o sea, que nuestros sabios, mejor dicho, aplican, en adición a esto los países, la mayoría de los países occidentales donde viven judíos, está prohibida la poligamia también. Entonces está prohibido y chao. Listo. Ahora, para el judío, ese fue el punto número dos, la poligamia está prohibida. Para el judío hay una prohibición concreta desde diferentes perspectivas, tanto rabínica como bíblica, de tener intimidad con una mujer soltera. Está prohibido. Por varias razones. Aunque sea judía la mujer. Si no es judía, cuanto más aún está prohibido. Es otra prohibición más, por no ser judía. Pero está prohibido un hombre judío tener intimidad con una mujer judía o no judía, soltera. Si está casada, ni que hablar. Está prohibido también. Los 10 mandamientos. No tener, no cometer adulterio si está casada la mujer. Pero supongamos que no está casada, está prohibido igual. Ahora, ¿qué pasa con el no judío? Bueno, esto podemos discutirlo, no es tan sencillo. Punto número uno, respecto específicamente, puntualmente, de la violación, está prohibido también. Esto tiene varias fuentes, varios lugares. Rashi trae, ahora no recuerdo exacto la parsha, si es Parshas Vayeira, creo que es Parshas Vayeira, pero tengo que buscarlo de vuelta. Rashi trae que las naciones del mundo se comprometieron, no es Parshas Vayeira, Parshas Vayishlach, Parshas Vayishlach. Cuando Shem viola a Dina, la hija de Yaakov, Rashi trae ahí como comentario que las naciones del mundo se comprometieron a no violar a chicas, a niñas, a mujeres, lo que sea, no estamos hablando ahora de edad, no es ese punto. A mujeres, están prohibidos. Quiere decir que esto es algo, y por supuesto, para la sociedad, y yo no soy abogado para decir si hay una multa, una prohibición legal o no, esta parte no la tengo clara yo, por mi ignorancia del tema, pero por la toira está prohibido. Ok, esto respecto de eso. Ahora, si no hay violación, supongamos que objetivamente hablando no hay violación. Y ella quiere y él quiere. Ambos quieren. Caso típico, muchacho y muchacha fueron a la discoteca y están tomando en el bar un trago y uno mira, el otro mira, se guiña el ojo y ok, vamos, vamos. Él quiere y ella quiere. Ambos. Y después no nos vemos nunca más, no pasa nada. ¿Qué sé yo? Chao. Pasaron una noche bien y otra cosa. ¿Está prohibido? Ok. No es tan sencillo decir sí y no es tan sencillo decir no. No es tan sencillo. Y esto está discutido ampliamente en otras clases, en las clases de Torah para Bnei Noyaj, que eran videos cortitos, y hace relativamente poco hicimos una clase los jueves más larga sobre este tema también, del mensaje del judaísmo para no judíos, muy en resumen, pero recomiendo que vayan a buscar esas clases, muy, muy en resumen. Hay autoridades que van a decir, el Código Divino dice esto, por ejemplo, que es algo que no sostiene a la sociedad, que no promueve una sociedad asentada, sino que cada uno hace lo que quiere, y hacemos cualquier cosa, y cualquiera está con cualquiera. Otra lógica detrás de esto es que si la chica queda embarazada y hay niños, niñas dando vueltas por el mundo, después puede ser que te cases con tu hermana de parte de tu padre, porque no sabemos ni quién es, porque nada, una chica que salió de una relación ahí perdida, qué sé yo, qué sé cuánto, entonces podría ser problemático también. Estas son las lógicas, las ideas. La principal es, lo hizo y bro, le lleves y estar. Dios no creó el mundo para estar desordenado, lo creó para estar asentado. ¿Y qué andas haciendo? ¿Sí? Cualquier cosa con cualquiera. Y porque sí, esto no es asentar el mundo. Esta es la lógica de los que prohíben. La lógica de los que no prohíben es cuál es la prohibición bíblica puntual. Si se trata de una relación prohibida, porque es tu hermana de parte de tu padre, porque es tu madre, ok, está prohibido. Ahí no hay dudas. Pero no se trata de ninguno de esos. Y no es la esposa de nadie. No estamos hablando acá, no es el caso. No estoy hablando acá de una mujer que está engañando a su marido. Fue a un bar y encontró un chico más joven, más lindo que el marido. Y vamos para adelante. No estoy hablando de esto. Ahí está prohibido, porque es una mujer de alguien. Ay, ella está engañando. ¿Qué? No sé, pobrecita, que vaya al psicólogo, no sé. Está mal, punto. Acá estoy hablando de otra cosa. Chico soltero, chica soltera. No. Ok. ¿Cuál es la prohibición concreta, bíblica, de la cual estamos hablando? No la hay. No hay violación, no hay forzaje, no hay nada, fuerza, no hay nada raro. Ambos quieren. ¿Dónde está la prohibición? Y que nosotros digamos esto es asqueroso y esto no es... No sé si es asqueroso. Y que digamos que esto no sostiene al mundo. Puede ser. Pero lamentablemente la sociedad funciona así hoy en día. ¿Por qué digo esto? Y obviamente es lamentable, pero ¿por qué digo esto? Porque hay que tener muchísimo cuidado con cómo uno expresa o dice las cosas en parejas, por ejemplo, que por lo que sea, estoy hablando de no judíos, por alguna razón no están preparados para casarse, por alguna razón están conociéndose, y lamentablemente el mundo funciona así, y después van a buscar una pareja porque el tipo te dice, porque ella dice, ¿y cuándo hacemos? No, no, hasta que no nos casemos, no. No es tan sencillo. Yo no voy a decir que todo el mundo tiene que ir a vamos a hacer cualquier cosa, vamos a hacer fiestas. No, no vamos a hacer ninguna fiesta. Idealmente, si podés cuidarte de eso, mejor. Y espero que se entienda de lo que estoy hablando. Mejor. Claro que sí, es correcto, porque es algo santo, es algo especial. Debería hacerse con mucho cariño, con mucho cuidado, en un marco de un matrimonio, vamos a hacer una familia. Claro que sí. Pero ojo, de ahí a decir, está prohibido, eso es impuro y está mal lo que hace. ¡Ey! ¡Pará! Tranquilo, porque estás complicando la vida de mucha gente. Y hay que tener cuidado. La Torá no está en el mundo para complicarle la vida a la gente. La Torá está para hacer paz. La Torá solamente fue dada para hacer paz en el mundo. Entonces, momentito. ¿Para qué estamos? ¿Para complicar? No, no estamos para complicar. Entonces hay que simplemente poner las cosas en su lugar y con mucho cuidado cada caso preguntar, cada caso consultar, qué hacer, cómo hacer, etc. Espero que se entienda. No entiendo la pregunta. Si soy divorciado, ¿puedo casarme nuevamente? Sí, claro que sí. Graciela dice, el recato en lo personal y en el hogar, un valor a vivir día a día, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Muy bien, gente. Dios mediante, durante la semana continuamos con las clases y si no, nos estamos viendo el sábado a la noche que viene. Éxitos y Shavua Tov. Buena semana.